Onda Madrid. El partido de la una.
Saludos, buenas tardes. La una y cinco minutos, sintonía de Onda Madrid, tiempo para el deporte, con Quique Viso en el trabajo técnico, con Juanma Ruiz en la coordinación y producción, en este día después de la carrera de 100 metros en los Juegos. Qué espectáculo el de Usain Bolt, que con 9.63 consiguió ganar en una prueba rapidísima. El segundo fue Blake con 9.75 y Gatlin con 9.79. El espectáculo absoluto para un domingo sensacional, con muchos y buenos resultados para la representación española, sobre todo en los equipos que van ganando pasos poco a poco en sus intentos de conseguir medalla. Hoy también hay protagonismo para David Kahl y para otros atletas, ahora iremos comentando, en una jornada también importante porque ha supuesto el regreso a la competición del ciclista madrileño Alberto Contador. El Eneco Tour entre Holanda y Bélgica, disputa de pruebas, y con Contador volviendo a estar encima de una bicicleta. Y también hoy es jornada de postpartido de madrugada del Real Madrid. Ganó al Santos Laguna por 1-2, partido irregular, con un gol al final metido de rebote en la cara de Sami Khedira, pero una prueba más para el equipo blanco en su trabajo. Igual que el del Atlético de Madrid, luego hablaremos de las novedades del equipo rojiblanco, como del Rayo Vallecano y del Getafe, que se ha traído el colombino para Madrid, ganando al Recre por 1-2. Hoy va a ser día importante en baloncesto, jugamos ante Brasil en los Juegos, con aquella historia de si queremos ser terceros o segundos, si ganamos o no. Todos en la representación española entienden que sí, que hay que ganar. Y luego está el tema de los horarios. Saben que mañana hay reunión de la Liga de Fútbol Profesional y hoy el señor Javier Tebas, que es uno de estos señores de la Liga de Fútbol Profesional, vicepresidente a más honor, le gusta estar con estas cositas de los Twitter y ha puesto un tuit. Dice, del presidente del Atlético de Madrid: no le he visto nunca por la Liga en 10 años. Hay que perdonarle, no se entera. No sabe ni lo que su club debe a Hacienda, más de 150 millones de euros, dice Tebas. Luego ampliaremos, se ha quedado a gusto el señor Tebas, señor que la verdad nos vuelve locos con los horarios y que luego intenta explicar por qué los pone a la hora y el día que los han puesto. Creo que va a haber revuelo con esto porque en el Atlético de Madrid hay varios equipos que no están nada conforme y ya digo que sí, lo de Hacienda está muy claro para el Atlético de Madrid y ya que aprovecha el señor Tebas, que mire a todos, que se siente allí en la liga y diga, a ver, vayan pasando y vayan pagando. Empecemos por aquí, así habrá que hacer menos recortes. Luego hablamos de Tebas, que la verdad es que a mí me da siempre mucha vidilla este señor, y de lo que pasa en la liga y de lo que ocurre con los horarios. Pero ahora vamos a hacer el repaso habitual a todo lo que está pasando ya en esta jornada de lunes. Y empezamos repasando todo lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos. Ayer, ¿qué pasaba, Andrea Roca? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ayer nos llevamos bastantes alegrías, empezando por la de waterpolo femenino, que por primera vez pasan a una semifinal. Batieron por 25-20 a Noruega y en cuartos se enfrentarán con Croacia. Perdón. Son las chicas de balonmano, las guerreras olímpicas, las que ganaron por 25-20 a Noruega, pasan a cuartos con Croacia. En las de waterpolo femenino son las que pasarán por primera vez a unas semifinales y ganaron por 9-7 a Gran Bretaña y jugarán contra Hungría en semifinales.
¿Sabes que vas al recuento de cabeza? Ya te lo dejo guardado para cuando regrese Margot Martín. ¿Qué más?
Por otra parte, en hockey, pues también ganaron nuestros chicos en los últimos 5 minutos, consiguieron remontar el partido y ganaron por 3-1 a Argentina.
Así estuvo esa jornada, algunos de los detalles principales. Luego ampliamos y repasamos todo porque fue mucho lo que ocurrió en el día de ayer. Hoy también tenemos que estar pendientes a muchas pruebas y ya la mañana ha empezado con algún que otro éxito de momento en la intención de conseguir medalla. Natalia Alojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues en piragüismo, David Kahl en C1 y Paco Cuberos en K1 se han clasificado para la final del miércoles. En atletismo, en 800 metros, Kevin López y Antonio Reina están clasificados para semis. En peso, Úrsula Ruiza no se ha metido a la final, Mario Pestano va octavo en la clasificación de disco y Natalia Rodríguez está eliminada de los 1500. Y en breves comenzará la vela en 470 con Onan Barreiro y Aarón Sarmiento.
Así están los juegos. En cuanto a los equipos de primera división, el Real Madrid disputó un amistoso esta madrugada, ha conseguido ganar y sigue conociéndose un poquito cómo está el ánimo de diversos jugadores del equipo de Mourinho. Pablo Sarabia, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Eso es, el Real Madrid ha disputado esta madrugada el segundo partido por tierras norteamericanas y al contrario de lo que pasaba en el primer choque, este ha sido mucho más complicado. Por 2-1 ganó el equipo de Mourinho en una calurosa noche en Las Vegas que provocó que el partido se hiciera muy largo para los madridistas. Sabia Alonso y Siqueira fueron los artífices de los goles blancos en un encuentro en el que Ángel Di María se ausentó del choque por lesión.
En el Atlético de Madrid, a vueltas con el tema de los horarios y el equipo rojiblanco que regresará al trabajo. Esther García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo está volando la expedición rojiblanca. Aterrizarán en la T4 del aeropuerto de Barajas a eso de las 2:15. Los que ya están aquí en Madrid son los dos olímpicos, Adrián y Coque, que ya se han ejercitado esta mañana en el Cerro del Espino. En cuanto a Cerezo, los horarios y la Liga, veremos a ver, porque hay pendiente una reunión no solo de la Liga, sino de hasta los 11 equipos que ahora mismo están descontentos con los horarios establecidos.
El Getafe de Luis García, equipo madrileño que ha conseguido traerse para la capital el trofeo colombino, superando a su rival onubense en el día de ayer. Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, José Vicente. Pues sí, así fue. El Getafe venció ayer por 1-2 al Recreativo de Huelva, con goles de Alexis y Sarabia al principio del encuentro, y se ha proclamado campeón de este prestigioso torneo de verano. Hoy está descansando la plantilla de Luis García, mañana también lo hará y no volverá a los entrenamientos hasta el miércoles a partir de las 9 de la mañana.
Además, en el Rayo Vallecano, vuelta al trabajo para el equipo de Paco Gémez. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Delfa? Buenas tardes. Primera sesión de entrenamiento esta semana en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. La gran novedad ha sido la ausencia de Jorge Sáez. El canterano tiene problemas en la oferta de renovación que le ha presentado el club para ser jugador del Rayo Vallecano B. Por ahora está a la espera de tomar una decisión. Hoy se ha ausentado de la sesión de entrenamientos, así que veremos qué pasa con Jorge Sáez y si se repite un caso similar al de Diego Benito. Por lo demás, plantilla completamente disponible para Paco Gémez, que espera el ok de la administración concursal para incorporar a sus filas a David Cobeño y a Abu, el futbolista cedido por el Manchester City, y el equipo prepara ya el torneo Ramón de Carranza, que se jugará el próximo fin de semana. Por la tarde, más entrenamiento a las 7 de la tarde, sesión vespertina del conjunto franjirrojo, y en unos minutos charlamos con uno de los nuevos, con el central Jordi Amat.
Así va a ser, estaremos en Vallecas dentro de poco porque está terminando esa sesión preparatoria y están ya saliendo los protagonistas. Pero ahora, después de una mínima pausa, estamos ya con el análisis de todo lo que está pasando en Londres.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
Fue prácticamente el cierre a una jornada espectacular, esa carrera de 100 metros donde Usain Bolt, el jamaicano, volvió a mostrar su poderío con 9.63, el récord olímpico, y además carrera rapidísima. Solo la media se vio algo rota por la lesión de Asafa Powell, que también tuvo una salida espectacular, pero quedó roto a mitad de carrera y no pudo seguir, y ya terminó por encima de los 11 segundos. Bien, Blake también, que terminó segundo. Tercero fue Gatlin, en uno de los momentos estelares de un domingo que tuvo de todo y mucho y buen acierto en la representación española. Vamos a detallar con más precisión todo lo que pasaba ayer, Andrea Roca, sobre todo con la representación española, que ya digo, tuvo un domingo bastante interesante en líneas generales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que fue un domingo bastante bueno para los españoles. Para empezar, en representación femenina, muy bueno en el waterpolo y en el balonmano. En el waterpolo, la primera vez que pasamos a unas semifinales, ganaron por 9-7 a Gran Bretaña y jugarán contra Hungría en las semifinales. Y en balonmano femenino, nuestras guerreras olímpicas ganaron por 25-20 a Noruega, pasan a cuartos de final y allí se medirán con las croatas. Y en vela, Marina Dabau está tan solo una regata de lograr una nueva medalla en RSX para España. Incluso si queda en séptimo lugar, lograría Sevilla la medalla de oro. La final será mañana a partir de las 3 de la tarde, así que estaremos muy atentos para ver si logramos una nueva medalla para España. En clase fin, Rafa Trujillo logró una gran remontada y obtuvo la novena plaza, obteniendo así un diploma olímpico en vela. En Freeliner, Iker y Xavi están decimosegundos en la general, a falta de dos regatas que tendrán lugar en la final de este martes. En vela, en la modalidad de 470, las chicas Tara Pacheco y Berta Betanzos finalizan decimosextas en la general, a falta de tan solo cuatro regatas. En RSX, quien dice adiós a los juegos es Iván Pastor, tras quedar en decimosexta posición en la general. Y en hockey, nuestros chicos nos han traído una gran alegría tras remontar a Argentina en los últimos 5 minutos de partido, donde lograron reaccionar y remontaron el marcador por 3-1, y mañana se jugarán el pase a semifinales contra Gran Bretaña. En ciclismo, Eloy Teruel se quedó a las puertas de lograr el diploma Olímpico en el Omnium y al final quedó en novena posición. Por otra parte, en tiro olímpico, Jesús Serrano solo falló un plato en la primera serie y otra en la única, obtuvo un buen resultado que mantiene vivas sus opciones de entrar hoy entre los 6 que opten a una medalla.
Así estuvieron todos los momentos más destacados de la representación española en estos juegos. Gracias, Andrea. Además, también ya saben que al final ganó Murray la final a Federer en tenis, que los españoles no consiguieron ganar a la pareja francesa, así que Ferrer y Feliciano al final terminaron cuartos. Y bueno, en cualquier caso, yo creo que fue un día donde pasaron muchísimas cosas, estuvo muy interesante, disfrutamos de todo lo que ocurrió porque fue un domingo muy intenso. Pero hoy lunes también tenemos puntos de interés destacadísimos. Y de momento la mañana no ha ido del todo mal, Natalia, sobre todo destacando esa opción de David Kahl, que está ahí el hombre volviendo a primer plano, como casi siempre.
Pues sí, el ex medallista olímpico, tanto en Atenas como en Pekín, se ha clasificado para la final del miércoles en la modalidad de C1 y buscará revalidar ese título olímpico que ya ganó en Pekín.
Hoy tenemos una cita grande, que es el partido de España-Brasil en baloncesto, y podemos escuchar un poco cómo está el ánimo de alguno de los protagonistas pensando en saber si nos conviene, ellos dicen que sí, ganar y olvidarse de esa opción de quedar terceros y así no tener en el cruce en semifinales a Estados Unidos, sino encontrarse con ellos en la final. Todo esto siempre pensando que vamos a conseguir llegar a la final, que ya se está demostrando que no es tan fácil, sobre todo con la derrota el sábado ante Rusia.
Sí, partidazo esta noche entre España, que se enfrentará a Brasil a las 9 de la noche en el último partido de la fase de grupos. Un partido, como has dicho, con mucho morbo, ya que está ese en juego ese hipotético cruce en semi contra los estadounidenses. El que gane quedará segundo y el que pierda tercero, evitando así a los americanos. Sin embargo, en España no quieren hablar de derrota y el alero Rudy Fernández ha comentado que ellos no quieren especular con el resultado y que solo buscarán la victoria.
Nosotros no vamos a especular con nada, nosotros vamos a intentar mejorar. Creo que es un partido bueno para nosotros, para coger mejores sensaciones, y ya te digo, nosotros vamos a por la victoria y no nos da igual otros equipos lo que hagan. O sea, nosotros vamos a ganar, que es lo que ha demostrado esta selección durante muchos años.
Además, quiso dejar claro que ellos están muy tranquilos, que saben de lo que son capaces y que ya sabían que iba a ser un camino muy difícil, ya que en esta competición hay equipos muy bien preparados.
Nosotros estamos tranquilos, que eso es lo más importante. Nosotros sabemos de qué somos capaces, de lo que hemos conseguido, y sabemos también que otros equipos juegan y que nadie nos había dicho que el camino de aquí a la Olimpiada fuera fácil. Y hay muchas selecciones que están muy bien preparadas y lo están demostrando en esa competición.
Y seguimos hablando de baloncesto, ya que esta noche hay otro partido muy interesante a las 11:15 que enfrentará a Estados Unidos y Argentina. Al hilo de este partido ha hablado Kobe Bryant, estrella del equipo americano, realzando al equipo argentino, que considera que es un equipo muy fuerte.
Muy especial, porque son muy fuertes, son muy inteligentes. El entrenador, el coach es muy, muy bueno. Para nosotros es especial también.
Además, quiso destacar el papel del que para él es su jugador favorito argentino, Manu Ginóbili, jugador de los San Antonio Spurs de la NBA, un jugador que para él es muy competitivo.
Me encanta Manu, siempre ha estado mi jugador favorito de muchos años, es un jugador que es muy competitivo, me encanta jugar contra él.
Completamos la agenda de este lunes en los Juegos Olímpicos de Londres.
Pues para los españoles la agenda de hoy, a las 4 el dúo de sincronizada con Andrea Fuentes, y Ona Carbonell buscará entrar en la final de mañana. A las 8 debuta el madrileño Javier Illana en saltos en la piscina. En balonmano la selección jugará el liderato del grupo contra Croacia a las 8:30. En waterpolo España buscará asegurarse esa segunda plaza ante Italia a las 9:20. Y cierra la jornada a las 10 de la noche Marta Domínguez, que buscará la medalla en los 3.000 obstáculos.
Y hoy tenemos una gran noticia después de la sanción vuelve a competir Alberto Contador, el ciclista de Pinto, el madrileño, que en Holanda y Bélgica va a disputar la Eneco Tour. Es bueno siempre volver a escuchar a Alberto, cómo está y qué decía.
Pues sí, buenas noticias para España, ya que ya se han cumplido los 6 meses de sanción por dopaje para Alberto Contador, que le impidió disputar el Tour de Francia y los Juegos de Londres. Un Alberto que ha comentado que está muy contento de volver a subirse a una bicicleta.
Nada, hoy es un día importante para mí, es un día en el que estoy contento, contento de volver a competir, a debutar el día de mañana, además en una carrera como el Eneco Tour, una carrera que es muy bonita y tenía ganas ya de estar en ella. Mañana ya seré parte del equipo Saxo and Tinkofang de manera oficial.
El de Pinto también ha querido hablar de estos 6 meses de sanción en los que ha estado alejado de la competición y por los que ha dicho que han pasado por momentos muy duros y momentos muy difíciles.
Bueno, han sido 6 meses complicados, 6 meses difíciles, 6 meses que recordaré siempre, en los cuales en todo momento he querido pues estar lo menos parado posible. He alternado cantidad de sitios para ir a entrenar. Había días en los que tenías más ganas de entrenar y días en los que tenías menos ganas de entrenar. Posiblemente a nivel de cansancio igual estoy al mismo nivel que otros años a estas alturas, porque me he entrenado de una forma increíble para llegar lo mejor posible.
Por último, quiso añadir el sentimiento de impotencia que ha tenido en estos 6 meses por esa sanción que recibió debido a lo que él considera unas leyes que están obsoletas.
Bueno, la sensación es una sensación de impotencia total, de indefensión ante una norma obsoleta y, para mayor decepción, una norma a la cual pues la gente que dirige todo esto pues sabe que está ante una norma obsoleta y no la cambian.
Suerte para Contador a partir de ahora y que le vaya bien al ciclista madrileño. En un momento estamos en Vallecas.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
El partido de la una.
El Rayo Vallecano sigue trabajando pensando en la próxima temporada y tenemos ocasión de ir conociendo a los nuevos que van llegando al equipo de Paco Gémez. Estamos con Alfonso Núñez. Hola, buenas tardes.
Hola, Delfa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana de trabajo para el equipo franjirrojo?
Bueno, pues arrancaba bien temprano, a las 8:30 de la mañana. Empezaba esta sesión matinal de entrenamiento. El equipo que volverá a los entrenamientos por la tarde será a las 7. Y bueno, hoy con la novedad de la ausencia de Jorge Sáez. Luego comentamos, tiene algún que otro problema en su contrato, en la oferta de renovación que le ha presentado el Rayo Vallecano. Y hoy se ha ausentado el canterano del conjunto franjirrojo en una sesión en la que han estado disponibles para Paco Gémez todos los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano. Arranca una nueva semana que termina con el torneo Ramón de Carranza, que disputará el conjunto franjirrojo el próximo fin de semana. Y junto a mí se encuentra uno de los fichajes de esta temporada. Hay que presentarlo ya en sintonía de Onda Madrid, porque estamos seguros y convencidos de que va a tener un gran año, y no es otro que Jordi Amat, que llegó este verano procedente del Español. Tenía otras ofertas, pero prefirió llegar al Rayo, desde luego, en un año que se presenta realmente ilusionante. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que decía yo que ilusionante, ¿no? Porque tenías otras propuestas y decidiste venir aquí al Rayo. ¿Por qué? Es la pregunta que me imagino que te habrán hecho ya esta pretemporada.
Sí, pero bueno, no tuve ninguna duda en venir aquí. Cuando había la opción de venir para el Rayo, para venir para Madrid, pues no lo dudé. Sí que es verdad que habían otras ofertas, pero yo la veía muy muy positiva para mí y la verdad que es eso, con muchísimas ganas de empezar ya la liga. Ahora tenemos una prueba importante que es el Carranza y con mucha ilusión.
Lo que más nos llamó la atención quizá fue esa oferta del Barça B, ¿no? Por la trascendencia que podía tener, por ese cambio español-Barça. No sé, ¿te la llegaste a plantear en serio o tenías claro que preferías jugar en primera?
No, no, la verdad que no me lo planteé. Sí, es verdad que era una opción, pero ya te digo, luego me vino esto del Rayo pues muy rápido y en una semana pues se cerró, pero muy rápido con los dos clubs. Y la verdad, ya te digo, muy muy contento aquí en Madrid y nada, trabajando ya, como puedes ver, pues muy duro.
Eres joven, 20 años, bueno, una gran carta de presentación, categorías inferiores, y llegas para ser prácticamente el jefe de la zaga del Rayo Vallecano, una demarcación que ha sufrido muchas variaciones este año. No sé, ¿has hablado con Paco? ¿Te ha transmitido ese papel importante que tienes que tener esta temporada aquí en Vallecas?
Bueno, yo de verdad vengo como un jugador más, vengo a ayudar en todo lo que pueda al equipo y trabajaré pues lo más duro y lo más fuerte posible para estar en el 11. Y ya te digo, es muy muy temprano para hablar de todo esto, pero ya te digo, con muchísimas ganas de empezar, de jugar en Vallecas, de darle a la afición pues a una buena temporada y sobre todo que disfrutemos en el campo.
Es una auténtica pasada la afición, supongo que ya te lo habrán contado y creo que tienes ya ganas también de vivir, ¿no? Lo que es jugar en Vallecas como local, como jugador del Rayo y todo lo que aprieta esta gente.
Eso es, porque claro, jugué como visitante y sí que es verdad que lo noté muchísimo, pero bueno, ya tengo ganas también de jugar como local y es lo que te has dicho, ¿no? Me han comentado que la afición está muy muy con nosotros y eso es importante, nos va a ayudar muchísimo.
Delfa, te escucha ya en sintonía del partido de la una el central del Rayo Vallecano, Jordi Amat.
Muy joven y con mucha ilusión. Hola Jordi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hasta qué punto recordar, no sé si tú has tenido ocasión de verle, la figura de Paco Gémez, el entrenador, con ese portento físico y esa manera de defender, también te ha hecho convencerte que era una opción el Rayo por lo que puedas aprender de él?
También es eso, sí. Como Paco también era central y también me podía pues ayudar muchísimo y sobre todo había mucho interés de tanto de Felipe como del míster. Y yo no tuve ninguna duda, ya te digo.
Ya se está haciendo muy normal este asunto de la cesión de jugadores o que acaben de formarse futbolistas en equipos que no son los de propiedad del jugador. Pero eso no significa, ya hemos tenido muchísimos ejemplos, que el jugador no vaya a dejarse todo por la camiseta que defiende. Yo creo que tú te vas a formar como jugador del Español en el Rayo, pero vas a dar todo por el Rayo, esa es la idea.
No, está clarísimo, yo lo voy a dejar todo. O sea, todo lo que esté en mis manos, ya te digo, ayudar al máximo al equipo, al club y que intentamos que sea pues una temporada pues tranquila, ¿no? El primer objetivo es la permanencia, luchar partido a partido cada sábado, cada domingo será una final para nosotros y luego pues los puntos nos darán donde tengamos que estar.
Es un reto que en cierta medida tiene un poquito de paralelismo con lo que ocurre en Barcelona. Por un lado no va a ser igual porque seguramente si te ganas el puesto vas a estar jugando en primera de manera continua, a lo mejor en el Español era un poquito más complicado, pero lo que sí que vas a tener que pelear, Jordi, te lo decimos por experiencia, aquí en Onda Madrid no tanto, pero en otros medios sí, es encontrar un hueco en la portada o en una esquinita, incluso hasta una línea, porque no. Al Rayo le cuesta también, pero seguro que tú vas a dar motivos para aparecer.
No, pero todo esto, ya te digo, no me importa para nada y no es importante. Lo importante es estar cada domingo pues al 100% y darlo todo, ¿no? Dar todo lo que sabemos en el campo, coger las ideas que quiere el míster y transmitirlo pues en los 90 minutos.
¿Qué tal lleváis esa convivencia de tantos nuevos en Vallecas? Porque quedan algunos, pero está habiendo una transformación tremenda del equipo de Sandoval al de Paco.
Sí, pero ya te digo, la verdad que es un grupo pues muy bueno, muy 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 agradable. Y ya te digo, estoy contentísimo con los compañeros y la relación, la verdad que es muy buena.
¿Has pisado el césped de Vallecas?
Sí, lo pisé cuando llegué para firmar, que bajé al campo a nada 2 minutos y está en muy buen estado, lo tengo que decir. Y nada, con ganas ya de empezar todo esto.
No sé si tú, por la edad, llegaste a vivir los primeros días del Español en sus momentos más históricos y en campos quizás más similares en cuanto a la estética al de Vallecas. Pero vamos, es bonito también Vallecas, por esa sensación de estar en un sitio tan pequeño, un campo que parece de reducidas dimensiones. Es otra forma diferente, ¿no? Tú que has estado tan cerca del Nou Camp o del propio campo del Español ahora, que es mucho más grandioso, más abierto. Jugar en un campo así también tiene su aquel, ¿no?
Sí, ya te digo, porque yo, claro, yo he visto Montjuïc, que era muy grande, Luego Cornellà del Prat sí que es verdad que es nuevo y también es muy grande, y Vallecas pues la gente está muy encima y es eso, es una cosa nueva, pues también muy muy bonito.
Bueno, pues que vayan bien esos retos para el futuro, Jordi, te seguiremos aquí en Onda Madrid, como no, y mucha suerte para el Rayo, eso sí, con una idea, imagino, básica que estará transmitiendo Paco, permanecer, objetivo primero, y luego ya si el equipo se va sintiendo bien, empieza a hacer cosas importantes, el año pasado con el Rayo disfrutamos muchos, aunque al final sí, todos tengamos el recuerdo de ese partido con el Granada, que va a ser el de apertura este año en la temporada, pero imagino que tú también te sorprenderías, ¿no?, viendo al Rayo como rival, cómo le iba en determinados momentos del campeonato.
Claro, claro, ¿no?, porque fue en teoría un año como tranquilo, o sea, no estuvisteis casi en zona de descenso en ningún momento, y luego pues el último partido sí que se sufrió, y bueno, con el gol de Tamudo, pues la verdad que qué alegría tú.
Bueno, la última, Jordi, esto de jugar tan tarde, o de jugar los lunes, que los lunes tres partidos, por ejemplo, de primera, este tema de los horarios que parece que todavía a lo mejor se puede reconducir. Tú que eres muy joven y eres un futbolista seguro acostumbrado a todos los retos posibles, ¿no se te hace un poco raro jugar un día, incluso hasta para el aspecto físico, jugar un día a las 12 de la mañana, otro fin de semana a las 6, otro a las 11, otro un lunes? Que a mí los lunes realmente me resulta raro, te lo digo de verdad, el lunes es un día extraño para el fútbol.
Sí, puede parecer raro, pero ya te digo, a mí me da lo mismo. Y también pienso, llevo toda la vida, desde juveniles, desde jugando a las 12, jugando a la hora que sea, y no había ningún problema. Y yo creo que al final no tiene importancia. Tú preparas la semana sabiendo que el partido, pues si es lunes, pues lo preparas de una manera, y si es el sábado, pues de otra manera. Y yo creo que esto no, al final no nos tiene que importar.
Bueno, pues que vaya todo bien. Muchísimas gracias por estar en Onda Madrid. Te iremos siguiendo y suerte en este proyecto vallecano.
Muchas gracias, un abrazo.
Jordi Amat en la sintonía de Onda Madrid. Alfonso Núñez, dejamos esta comunicación. ¿Con qué detalles del Rayo Vallecano?
Bueno, pues con los que te apuntaba anteriormente, ¿no? Sobre todo esa ausencia de Jorge Sáez, importante en el entrenamiento de hoy, pero la mejor noticia es que tiene al resto de la plantilla completamente disponible el entrenador Paco Gémez. Con Jorge Sáez pasa una situación algo parecida a la de Diego Benito, se le ha ofrecido una renovación, pero para estar en el Rayo B, y por ahora se lo está pensando, no ha habido respuesta, y hoy se ha ausentado de este entrenamiento de la primera plantilla del Rayo Vallecano. Por cierto, que el club presenta también una campaña con el abono simpatizante, el simple 45 euros, ofrece derecho de acceso ilimitado a la ciudad deportiva para ver todos los partidos del filial, del femenino y del juvenil, excepto lógicamente los entrenamientos a puerta cerrada del primer equipo, y el simpatizante plus, que ofrece las mismas condiciones, además de poder acudir a un partido de liga dentro de 7 que marcará el equipo del Rayo Vallecano, en una semana en las que esperamos el ok de la administración concursal a las llegadas de Cobeño y de Abu, el futbolista de Manchester City, y así prepara el Rayo el Ramón de Carranza, torneo que le va a medir con el conjunto gaditano el viernes a las 10 de la noche.
Gracias, Alfonso.
A ti, Delfa, hasta luego.
El partido de la una, Onda Madrid. Onda
Madrid. La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
¿Y cómo está el Atlético de Madrid después de esa gira por Colombia, por Costa Rica, el equipo de Diego Pablo Simeone preparando la próxima temporada y también con el enredo del tema de los horarios y el encabezamiento de la protesta que ha tomado Enrique Cerezo y también Miguel Ángel Gilmarín, Esther García? ¿Por dónde empezamos en la actualidad atlética?
Bueno, pues empezamos por la actualidad deportiva, y es que el Atlético de Madrid está en las nubes, y que nadie piense mal, y está en las nubes porque ahora mismo está sobrevolando pues muy cerquita ya de Madrid, porque la hora de aterrizaje prevista es las 2:15 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Los que sí ya están, lo comentábamos, Coque y Adrián, los que han estado en los Juegos Olímpicos, que ya se han ejercitado esta mañana en el Cerro del Espino. También lo harán por la tarde Juanfran y otro de los chavales que está estaba lesionado Manquillo. Lo bueno, que el Cholo Simeone a partir de mañana va a tener por primera vez en toda la pretemporada a toda la plantilla disponible. Los que están, porque también es cierto que se habla de algunas salidas o de algunas llegadas, sobre todo de Tello, un jugador que interesa mucho, el jugador del Barcelona que parece que interesa, y al no tener ni ficha ni dorsal el conjunto del Barça, parece que está un poquito más cerca. Y el negocio, el dinero, el business, el Atlético de Madrid necesita 30 millones de euros para solventar las cuentas, para cuadrar, digamos, las cuentas para este año. De momento solamente se han sacado 19 con la venta de Domínguez y de Salvio, y hay jugadores como Godín y como Miranda, que si llegan buenas ofertas y suculentas de dinero, puede que dejen la disciplina atlética.
Así está el equipo rojiblanco en cuanto al aspecto deportivo. Y en el otro tema, el de los horarios, ya hemos comentado antes que el señor Tebas, vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha respondido a Enrique Cerezo de una manera tremenda, con mensajes duros, diciendo que no le ha visto durante 10 años en la Liga de Fútbol Profesional y que hay que perdonarle porque no se entera. Además, también ha hablado que no sabe ni lo que su club debe a Hacienda, más de 150 millones de euros, según dice Tebas. Por cierto, que también Tebas ha justificado en parte la decisión de la Liga, diciendo que los partidos en horario nocturno a las 11 de la noche son solo las dos primeras jornadas, por acuerdo con la Asociación de Futbolistas Españoles. El problema no es solamente el partido de las 11, que ya es un horario raro, rarísimo, sino poner tres partidos los lunes, incluso en el caso del Atlético de Madrid, un lunes, cuando luego tiene que jugar inmediatamente después competición internacional. Y Miguel Ángel Gilmarín también, durante el fin de semana, ha comentado, entre otros asuntos, que la mayoría de los clubes de primera división están en desacuerdo con el actual modelo de explotación televisiva que beneficia a Real Madrid y Barcelona, y afirmó que no es posible una solución con la actual directiva de la Liga de Fútbol Profesional. Con esta frase de que no es posible, y también con el mensaje que dio aquí Cerezo el otro día con Carlos Rodríguez en esta sintonía, queda claro que hay varios equipos que no están contentos ni con Astiazarán ni con Tebas. Por eso Tebas acude a estos mensajes, a estos tweets, para lanzar pullas al equipo rojiblanco. Uno de los últimos: es increíble, dice Tebas, Atlético de Madrid, Osasuna, etcétera, se quejan de la distribución de los derechos de televisión y hace dos semanas firmaron los nuevos contratos de televisión. Fin, un enredo que mañana tendrá otro episodio, pero que hoy también completamos con más palabras de Cerezo.
Sí, en principio esa reunión, como tú bien decías, de la Liga de Fútbol Profesional, está previsto que durante esta semana se reúnan los presidentes, no solo del Atlético de Madrid, sino de los otros 10 equipos, que son Celta, Osasuna, Getafe, Real Sociedad, Español, Zaragoza, Athletic de Bilbao, Betis, Sevilla y Valencia. Digamos que son los equipos que no están de acuerdo, que en principio no se plantean la huelga, pero sí que quieren reivindicar, como tú comentabas, que no están para nada de acuerdo con esos horarios. Y precisamente de eso viene hablando Cerezo durante toda la semana. Lo hacía también para nuestros compañeros de Telemadrid, y lo que quería dejar muy claro para todo aquel que quiera escucharle es que el Atlético de Madrid, ni Enrique Cerezo, su presidente, es marioneta de nadie.
En el Atlético de Madrid no hay ninguna marioneta, ni el Atlético de Madrid es ninguna marioneta. Lo que puede opinar cada uno lo puede opinar, lo mismo que yo opino, y creo que he opinado bien y sobre todo con una cosa importante, que es la realidad de lo que está pasando en estos momentos en la Liga de Fútbol Profesional. No es normal que el Atlético de Madrid juegue tres lunes seguidos. No es normal las cosas que están pasando en la Liga. No es normal tantas cosas que realmente el Atlético de Madrid a partir de ahora va a decir exactamente lo que piensa de la situación de lo que es el fútbol español y lo que la Liga representa.
Sí, lleva diciéndolo, ya digo, desde el día que Carlos Rodríguez le entrevistó y ya soltó prenda y no paró. Sigue reiterando, y está en su derecho de hacerlo, esa reclamación, porque son raros, realmente son muy extraños los horarios que han preparado para esta primera jornada y los que vienen después, y sobre todo yo creo que había que poner un tipo de norma, una cuestión de estilo, ¿no? Porque es que si no, nos volvemos locos y los aficionados más, y va a llegar un día en que no va a acudir la gente al estadio, porque ya digo, sobre todo los lunes, jugar tres partidos de primera los lunes es algo que a mí me parece fuera de lugar, y también a las 11 de la noche. ¿Qué más decía Cerezo?
Bueno, pues siguiendo un poco en esa línea, lo que sí que considera que los horarios no solamente perjudican al Atlético de Madrid, sino que, en definitiva, a quien perjudican realmente es al fútbol español.
Perseguido no, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, y los hechos lo demuestran. Nosotros somos perjudicados, pero no solamente se perjudica el Atlético de Madrid, se perjudica el fútbol español. Y mientras que no lo arreglen, y lo voy a repetir, el fútbol español es el perjudicado de todo esto.
Habla de una liga que no está bien dirigida, que no está bien controlada, y le pone un calificativo muy claro. Le escuchamos.
Aquí nadie pide agravios comparativos, aquí uno pide la realidad de la situación y uno ve la realidad de la situación, y la situación es que la liga no está bien dirigida, no está controlada y realmente la liga no es, es partidista. Nosotros como Atlético de Madrid estamos actuando de la manera que debemos actuar, y es no protestando ni quejándonos, sino diciendo la verdad de lo que pasa en estos momentos en la Liga de Fútbol Profesional. Y los hechos nos demuestran que realmente no lo están haciendo bien.
Pues una liga partidista, una liga que no está dirigida, reivindicación, en principio no huelga. Veremos a ver si finalmente se ponen de acuerdo estos 11 equipos, se reúnen y bueno, y cambia algo. En cuanto a lo deportivo, simplemente recordar que no lo dijimos antes, que el equipo en principio puede que vuelva mañana a los entrenamientos, no está claro aún el horario, pero lo más seguro es que sea mañana por la tarde.
20 minutos para llegar a las 2, vamos a resolver un dilema, porque queremos conocer detalles de aspectos concretos, sobre todo de un jugador. Fran Mérida, buenas tardes. ¿A dónde te vas?
Pues estoy aquí ya en Alicante, firmado por el Hércules, y bueno, la verdad que un nuevo reto para mí y contento de estar ya con los compañeros y poco a poco adaptarme al grupo ya.
Te lo pregunto de esa manera porque entiendo que has tenido que pensar mucho la decisión, ¿no? Y que había varias opciones después de pasar por el Atlético de Madrid y entender que no veías futuro en el equipo rojiblanco.
No, la verdad que fueron ellos los que me comunicaron que la decisión de rescindir, y bueno, yo aún tenía esperanzas, pero la verdad es que no, si estoy en un sitio donde no me quieren, pues no lo veo que tenga sentido, ¿no? Entonces las dos partes acordamos la decisión y bueno, sin ningún problema, sin ningún rencor, estoy agradecido al Atlético por la oportunidad que me dio en su día, pero bueno, las cosas no me han salido como todos esperábamos, y nada más, ¿no? Hay que continuar y aprender de estas experiencias también negativas, ¿no?
Sí, porque tú venías con mucha ilusión, la afición rojiblanca también tenía, y el propio club, ilusión en tu futuro rojiblanco, y es que, te lo digo de verdad, yo no te he visto casi nada, te he visto poquísimo en el campo. Entre unas cosas y otras, al final el seguidor rojiblanco se queda diciendo: Fran Mérida, ese jugador que tendremos que descubrir en el Hércules.
Bueno, pues quizá los entrenadores no he conseguido que confíen en mí y bueno, la verdad que intento tomármelo como una experiencia más, intento aprender de lo que he hecho mal para corregir y bueno, y a continuar, ¿no? Ahora no quiero pensar en eso ya le he dado vueltas durante estos meses y ya está, ¿no? Es un recuerdo que quedará para mí el haber jugado con esa camiseta, aunque haya sido poco, ¿no? Y bueno, cumplí un sueño de jugar en el Calderón, pero bueno, ahora lo que tengo que intentar es centrarme ya aquí en el Hércules, en el objetivo que nos propongamos, en estar con el grupo para ayudar y ya está, no hay que darle más vueltas.
Oye, una fase esta pasada temporada con la llegada de Simeone, que también tuviste algún que otro momento, alguna que otra oportunidad, recuerdo incluso con jugadas bonitas, con tu toque de calidad técnica, que pudimos observar que parecía de nuevo Fran Mérida, que ocupaba un sitio, ¿no?, en el pensamiento del Atlético de Madrid. ¿Qué ocurrió en ese instante en el que parecía que volvías a entrar en la dinámica de equipo y de repente otra vez pasaste a ser un jugador no fundamental para Diego Pablo?
Pues no sé, eso se lo tenéis que preguntar a él. Yo llegué en Navidad después de haber tenido una mala experiencia en Portugal y con ganas de ponerme bien físicamente, ya que venía sin ritmo. Estuve un mes entrenando con el grupo bien, luego entré, si no recuerdo mal, 3 partidos seguidos, en Mallorca, en Levante y en Zaragoza. Y bueno, y a partir de ahí, pues el míster dejó de contar conmigo otra vez y la verdad que no... nunca he hablado con él sobre esto y bueno, supongo que no le convencería y que vería a otra gente mejor y ya está, no hay que darle más vueltas.
Oye, para llegar a rescindir contrato por parte del club, cerrar ya la etapa definitivamente, imagino que habrás sumado también no solamente el aspecto tuyo personal y cómo has rendido, sino todos los fichajes y los jugadores de cantera que están llegando a esa zona que tú ocupas en el equipo, porque si no parece muy radical, ¿no?, muy drástico, quizás excesivo. ¿Tú cómo lo sientes?
Supongo que las personas que hayan tomado la decisión lo habrán hecho porque creen que es lo correcto y ya está, ¿no? Obviamente que yo tenía una ilusión de tener una oportunidad más, ¿no?, de poder continuar allí, pero bueno, no fue así. Y en el momento que se comunicó que no contaban conmigo ni para ir cedido ni para contar más conmigo, pues... vi las opciones que tenía y la verdad que la que más me gustó fue la del Hércules, y nada, ahora estoy aquí ya pensando en hacer un buen año aquí sin estar con el grupo ya mentalizado para lo que viene en menos de 2 semanas ya.
Sí, ¿hasta qué punto está tu vida ligada a García Pitarch?
Bueno, pues es un hombre que la verdad que ha demostrado que confía en mí. Me conoce desde hace muchos años, desde que yo jugaba en inferiores y bueno, desde los 19, 20 años y bueno, confió conmigo para llevarme al Atlético y ahora pues bueno, me llamó y me dijo que teníamos que explotar esto que no había salido allí y bueno, en eso estamos trabajando para intentar demostrar e intentar volver a sentirme futbolista, ¿no? Cosa que allí pues ha sido muy difícil.
Fíjate que la última con respecto a este tema, es que a mí me da la sensación que estamos en un mundo de fútbol dominado por los representantes o personas que trabajan con jugadores. Y parece que en el Atlético de Madrid hay etapas que se cierran, porque no eres tú solo el que sale, digamos, de la saga de jugadores que manejaba Pitarch en el equipo rojiblanco. Hay bastantes que están saliendo por la puerta de delante o de detrás, da igual, pero que están saliendo del club de inmediato.
Bueno, no sé, yo no controlo eso. Yo tengo el mío y con él tengo confianza suficiente y bueno, el club, pues cuando marchó García Pitar, marchó Quique, pues vino gente nueva que le gustará un tipo de jugador, otro tipo de jugador, y bueno, yo no les he convencido y bueno, y asumo mi parte de culpa y nada más, ¿no? Tampoco creo que se acabe el fútbol ni el fin del mundo, ¿no? El fútbol continúa, la vida continúa. Yo estoy agradecido porque la gente del club me ha tratado genial, he hecho amigos, la gente que estaba cada día con nosotros, utilleros, fisios, todo el mundo es espectacular, ¿no? El grupo que hay ahí, y la verdad que yo he estado encantado el tiempo que he estado y bueno, nada más, a continuar que queda mucho.
Te llevas eso, te llevas algún otro título ganado, que también has participado, estabas por supuesto en el equipo, y ahora la ilusión en el Hércules, que es otro proyecto. Fíjate, los tumbos que dan los futbolistas, tú que has estado ya en diversos equipos, en varios países, fíjate la situación del Málaga, ahora Cazorla, que se va al Arsenal, jugadores que se ofrecen aquí y allá, que salen de inmediato. Hay que elegir bien también, Fran, porque a veces, ayer lo comentábamos con el entrenador del Alcorcón, para un futbolista lo más importante primero es cobrar, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, tu trabajo se vea remunerado como corresponde y rendir y tener ilusiones y tener proyectos, pero es que está muy difícil que en el fútbol ya haya un equipo serio o mínimamente serio.
Bueno, para mí lo más importante para un futbolista es jugar y sentirse importante y sentirse con confianza. Después obviamente que bueno, que todo el mundo sabe que somos trabajadores aparte de futbolistas, pero yo primero soy futbolista, ¿no? Luego la situación está delicada pues en toda Europa, ¿no? O sea, no solo aquí, es que la crisis está afectando a todo el mundo y en todos los aspectos, y bueno, esperemos que la cosa cambie, y sobre todo para todo el país, ¿no? Para toda España, porque bueno, gracias a Dios la gente no nos falta de comer, pero hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Y a esa gente es la que creo que se merece un cambio en el país y que haya trabajos. Y bueno, al final nosotros los futbolistas no nos podemos quejar, aunque sí hay recortes, pero para comer no nos falta, ¿no? O sea, que mientras no falte de comer no nos podemos quejar tampoco.
Sí, fíjate, Fran, siguiendo un poquito la línea de uno de los jugadores del Rayo, que podíamos escuchar la semana pasada, que bueno, comentaba lo mismo que tú, que lo importante es que el fútbol, en este caso el trabajo que tenéis cada uno de vosotros, os dé para comer, ¿no? Pero es cierto que aunque bueno, ya digamos hayas cambiado el chip y estés pensando en volver a ser futbolista, como comentabas, ha tenido que ser muy duro, ¿no? Esta pretemporada, porque has estado en muchos entrenamientos apartado del grupo. No sé si eso también a lo mejor te ha hecho distanciarte del resto de jugadores de la primera plantilla.
No, para nada. Sí, los compañeros, ya llevaba ya 2 años con ellos y bueno, sabían mi situación y no cambiaba nada, ¿no? Lo único que sí es cierto que he estado entrenando aparte. Desde el primer día sabía que eso pasaría porque bueno, pues ya contaba con que este cuerpo técnico no contaba conmigo, entonces intenté trabajar bien para llegar ahora y empezar a competir, que todavía no he podido jugar ni un partido amistoso y en nada estamos con la liga y bueno, lo que necesito ahora es competir y coger ritmo de partido para llegar lo mejor posible al día 18 contra el Lugo y sucesivamente.
¿Qué retos tiene Fran Mérida para esta temporada? 4 son los años que has fichado por este Hércules. Y bueno, yo creo que toda la ilusión y la esperanza, ¿no?, puesta en estar ahora en el equipo alicantino.
Pues sí, no, la verdad que tengo mucha ilusión y bueno, mi reto es sin duda conseguir jugar en primera división con el Hércules, ¿no? Ese es el reto que tiene cualquier jugador que está en un club de segunda como el Hércules, que es un club que aspira a luchar siempre por estar ahí. Y bueno, nosotros vamos a ir trabajando pasito a pasito y bueno, a ver si conseguimos cerrar un grupo que ya por lo que he visto en estos dos entrenos lo hay. Y nada, y trabajar. La segunda división es una competición dura, pero también tenemos cualidades para intentar estar arriba, sin duda.
Que te vaya muy bien y que te veamos jugar al fútbol, mucho más de lo que aquí no has podido. Así que suerte, Fran Mérida, gracias por atendernos y que consigas ese objetivo de ascender. Gracias.
Vale, gracias. Hasta luego.
Fran Mérida, en la sintonía de Onda Madrid, protagonista del Atlético de Madrid, pero que ahora ha sido al Hércules y ojalá y allí tenga más suerte. Nueve minutos quedan para llegar a las dos. También nos ocupamos de la actualidad del Real Madrid. Primer apunte de un día después a un partido amistoso en la preparación americana del equipo de José Mourinho con nueva victoria. ¿Y qué tal ha ido el ensayo, Pablo Sarabia?
Pues bien, sobre todo por el resultado, porque el juego fue un tanto espeso el que mostró el Real Madrid. El equipo ganó 2-1 con goles de Xabi Alonso, un gol de bella factura y de Kedira en el minuto 71, pero como te digo, un Madrid que estuvo un tanto espeso, también hacía muchísimo calor en la noche en Las Vegas.
Césped artificial, además, el campo del Santos Laguna.
Eso es, además era un campo más propio de fútbol americano que de fútbol como el que conocemos, y entonces les hizo muy largo el partido a Real Madrid, pese a que jugaron 45 minutos como tiempo máximo cada jugador. Pero bueno, son pruebas que se tienen que hacer en estas fechas de pretemporada. El próximo partido será pasado mañana ante el Milán. Este sí que a priori será un test serio ante uno de los grandes conjuntos de Europa.
Sí, parece, Pablo, que el Real Madrid, Mourinho en este caso, va poco a poco haciendo entrar a los jugadores más habituales y el once empieza a parecerse más al que posiblemente se vea a principio de temporada, donde tal vez jugadores del filial que ha tenido protagonismo en las primeras citas pasarán a un segundo plano.
Sí, ya tras la vuelta de todos los internacionales, tras las vacaciones, tras la Eurocopa, pues está todo el equipo a disposición de Mourinho, excepto Marcelo, y uno de ellos es Pepe, el central portugués que ayer jugó, y pese a que todavía no está muy rodado el equipo y él mismo, tiene buenas sensaciones.
Bien, bien, encontramos bien, yo particularmente encuentro muy bien. Difícil, ¿no?, porque el calor que hace y los entrenamientos que estamos a tener de pretemporada, yo creo que los 45 minutos ha sido ideal para poder preparar bien.
Como dice, 45 minutos son lo ideal para poder preparar bien estos primeros partidos de pretemporada, coger la puesta a punto y, cómo no, hay que dosificar en estos primeros compases del año.
Sí, verdad, ¿no? Como ha dicho antes, ¿no?, el míster está dando minutos a cada jugador, ha dado 45 minutos a prácticamente a todos, ¿no? Yo creo que eso es bueno, es señal que las cosas están yendo bien. La verdad es que estamos a sufrir gol, pero no hay cuestión de se preocupar ahora porque estamos justo a empezar.
Y cómo no, también tenía que haber hueco para los chavales del Castilla. Uno de ellos era Nacho, jugador que puede actuar tanto de central como de lateral. Es consciente de cuál es su sitio, pero siempre tiene un sueño de llegar al primer equipo.
Sí, por supuesto, ¿no? Llevo ya 3 años con el míster, estoy trabajando bien, estoy trabajando día a día muy fuerte para algún día poder formar parte de la primera plantilla, pero bueno, yo sé que mi equipo es el Castilla, tranquilidad ahora y a trabajar.
En cuanto al partido, ¿algún componente del equipo blanco que tuviera algún problema? ¿Cómo terminaron o cómo empezaron? Porque a lo mejor hubo también opciones de descanso que dio Mourinho.
Principalmente la baja de Ángel Di María. Estos últimos días ha tenido molestias por sobrecarga en una de las piernas, pero se supone que hoy ya estará al 100% para volver a la rutina con el resto del equipo. Otro que era duda, porque había estado también algo convaleciente, era Álvaro Arbeloa, pero el jugador madridista estuvo en el once inicial y no tuvo ningún problema para disputar el partido.
Vamos a completar antes de las dos la información de los equipos madrileños de primera división, por eso en nada hablamos también del Getafe, que ganó el colombino, y después del boletín escucharemos a Aitor Caranca, que también ha hablado tras el choque ante el Santos Laguna con esa victoria 2-1 para el Real Madrid. Un apunte del tema mercado, si es que hay algún movimiento. Durante el fin de semana hemos hablado mucho de ese ofrecimiento de Cazorla, al final nada. Sigue todavía la rumorología acerca de Modric y que parece que Mourinho dijo que eso es lo que quiere, un mediocampista, y que podría ser él, pero no hay nada nuevo, sigue todo parado.
No hay nada nuevo. Lo único que contar, que José Lu será hoy presentado como nuevo jugador del Hoffenheim tras el traspaso del canterano madridista de origen alemán por 6 millones de euros. Y el Madrid este verano parece que se está dedicando a vender, y por ahora las contrataciones de nuevos jugadores todavía no parecen cercanas.
Bueno, pues Pablo, te espero después del boletín para escuchar a Aitor Caranca.
Vale.
Y también durante estos últimos días, Cuentra ha comentado en algún que otro periódico que no está demasiado contento con las críticas y a lo mejor le gustaría regresar al Benfica. Ya veremos. En cualquier caso, el Real Madrid está así, preparando poco a poco su mejor momento de forma, pensando primero en la Supercopa y luego en la competición liguera. Y el Getafe se ha traído un bonito trofeo desde tierras onubenses. Chema Vera, victoria ayer en el Colombino ante el Recreativo de Huelva. Buen ensayo para el equipo de Luis García.
Sí, muy buen ensayo por un 2-1 frente al Recre, un torneo que, sabes, Delfa, que tiene mucho prestigio en verano. Por lo menos antes eran trofeos muy prestigiosos, tanto el Colombino como el Carranza o el Teresa Herrera. Pues esta vez el Colombino se lo ha traído el Getafe para acá en su 48ª edición. Es la primera que pueden ganar los azulones. Y gracias a ganar por 1-2 al Recreativo, con goles de Alexis y Sarabia en el primer cuarto de hora, que el Getafe salió, la verdad, que muy bien al terreno de juego y pudo sentenciar este encuentro y traerse el trofeo.
Está haciendo una pretemporada muy clásica en el estilo de un equipo de primera y ahora buscando ya ese punto de forma final. También para Luis García, que tiene que hacer un trabajo extra, porque es cierto, como hablábamos antes con el Rayo Vallecano, hay una renovación importante en la plantilla, en determinados hombres, en determinados puestos, y por ahí tiene que buscar acoplar, sobre todo después de salidas tan fundamentales como hombres básicos, caso de Cata, caso de Casquero, y otros que han tenido que buscarse el futuro en otro sitio, y los refuerzos que van llegando y los que todavía tendrán que llegar, porque Ángel Torres, no olvidemos, en los últimos días censuró algún comentario de Luis García en la prensa, diciendo que bueno, pues ya llegará el momento y sobre todo lo hará como suele hacer él, de manera discreta, si todavía hay algún refuerzo más para el equipo azulón.
Sí, Luis García le pidió en rueda de prensa, como dices, Delfa, un medio centro y un delantero. El medio centro ya le tiene, que es Xavi Torres. Pronto será presentado seguramente con el Getafe, porque no ha habido presentación oficial, aunque ya está entrenando con el resto de compañeros. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el fichaje del delantero, que vienen sonando Paco Alcácer, jugador del Valencia, y Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid, que tampoco sabemos su futuro después de la venta de Salvio. Vamos a ver si el Atlético de Madrid se deshace de Diego Costa, porque tendría 3 extracomunitarios, en este caso, después de haber dado salida al Toto Salvio, al Benfica, por 11 millones. Y el Getafe, si Diego Costa le quiere traspasar el Atlético de Madrid, pues estaría ahí dispuesto, aunque yo creo que el Getafe le interesa más una cesión, igual que en el caso de Paco Alcácer, que está pendiente de si el Valencia ficha a Gameiro, delantero de la Liga Francesa, para hacerse con los servicios del jugador que se proclamó hace poco campeón sub-19.
Gracias, Chema.
A ti, Delfa, hasta luego.
Además, en el resto de primera, ¿alguna noticia del mercado, alguna novedad? Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola, Delfa, ¿qué tal? Pues sí, lo primero, vamos a entrar en el mercado de fichajes de nuestra liga, donde hoy sobresalen 2 nombres propios por encima del resto. El primero es el del delantero español Fernando Llorente, del que parece que su continuidad en el Athletic sigue en el aire, y es que el club ya ha dicho que ha llegado a su máxima oferta en cuanto al contrato se refiere. Y como el futbolista aún todavía no se ha pronunciado, habrá que esperar durante las próximas semanas para ver qué pasa. El otro nombre del día es el de otro ex internacional español y defensa del Villarreal, Carlos Marchena, que tras pasar las últimas 2 temporadas en el conjunto amarillo, ha decidido desvincularse del club y suena como posible refuerzo para el Deportivo de José Luis Oltra. Por último, hay que destacar que los equipos de nuestra liga siguen en su preparación de cara al inicio del campeonato liguero, y es que ayer se disputaron numerosos amistosos en los que destacaron las victorias del Levante ante el Genoa, de la Real Sociedad ante el Módena, del Mallorca ante el Wigan, del Deportivo ante el Ourense y la derrota del Betis ante el Hoffenheim.
Gracias, Pablo. Así está la actualidad del resto de equipos de la máxima categoría y las noticias más destacadas en cuanto al mercado de fichajes. Llega Marta Zúñiga en el boletín informativo de Onda Madrid después de las 2. Vamos a sentir cómo son de veloces 10 segundos en la narración en el mundo de la prueba mítica de los 100 metros ayer en Londres que ganó Bolt. También estaremos con actualidad de equipos como el Alcorcón de segunda, B y tercera, y escucharemos a Aitor Caranca, el técnico del Real Madrid, como siempre aquí en el partido de la una de Onda Madrid.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Aumenta el pesimismo de los españoles ante la crisis. Lo ha hecho en julio y 4 de cada 6 considera que la situación económica va a empeorar. Según el barómetro del CIS, el paro sigue siendo el principal problema de los ciudadanos, seguido de los problemas de índole económica. La clase política sigue como tercer problema, aumentando el número de ciudadanos que la mencionan.
Mientras el Partido Popular pierde 8 puntos en estimación de voto con respecto a las elecciones generales del 20N. Esto permite acortar diferencias con el PSOE, que se sitúa a 6,7 puntos del partido en el gobierno. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, los populares obtienen un 26,6% en estimación de voto, 4 puntos menos respecto al barómetro de abril. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tilda de duros los datos, aunque esperados.
Son unos resultados duros para el Partido Popular, pero son unos resultados lógicos y esperados, que se venían avanzando también en otros sondeos de opinión y que llegan en unos de los momentos más complejos para el país.
Los socialistas ganan solo 3 décimas respecto a ese sondeo y 1,2 puntos respecto a los comicios, situándose en el 30%. En cuanto a valoración de líderes, los ciudadanos valoran ligeramente mejor a Rubalcaba que a Mariano Rajoy.
Habrá rebaja salarial para los funcionarios y empleados públicos de la Comunidad de Madrid en 2013. No está cuantificada todavía, ha dicho el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano. Recordamos que el jueves la Comunidad de Madrid decidía retrotraer la rebaja de sueldo tras conocerse la eliminación de la paga extra de Navidad.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido suspender la aplicación de la bajada retributiva para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid este año 2012, entendiendo que sí que se aplicará en el año 2013. La idea, cuando se aprobó la bajada del sueldo de los funcionarios y de los políticos, insisto, es que se aplicaba al 2012 y seguramente se iba a aplicar, se iba a consolidar a lo largo de los años venideros.
Más cosas, 80 millones de euros ha invertido el Ayuntamiento de Madrid en el PAU de Arroyo Fresno, donde ya están ejecutadas el 90% de las obras de urbanización. Madrid no para frente a la crisis, ha dicho la alcaldesa Ana Botella en su visita esta mañana a esa zona de la capital, Mar García.
Remata el norte de la ciudad, su urbanización está a punto de terminar, es el PAU de Arroyo Fresno, casi 1,5 millones de metros cuadrados que esperan ya a las casi 3.300 viviendas que se van a levantar allí. De momento, aceras calzadas, farolas, bancos, semáforos, papeleras y incluso un parque lineal de más de 1,000 metros cuadrados con carril bici y 14 áreas infantiles forman ya parte de su urbanización. Un ejemplo, explica la alcaldesa Ana Botella, de que Madrid no para ni en época de crisis.
Madrid no se para. La ciudad de Madrid no quiere pararse porque bajar los brazos y detenernos es parar también el tiempo de nuestro presente. Madrid no se para porque si nos detenemos el futuro es más lejano y más incierto. Y hoy aquí, en este PAU de Arroyo del Fresno, ese futuro significa para muchas familias y cooperativistas esperanzas y sueños en forma de vivienda y de nuevos proyectos de vida.
Las licencias concedidas en Valdebebas, las más de 3.000 del Cañaveral y estos pisos previstos en Arroyo del Fresno suponen para Madrid una inversión de 1,000 millones de euros y empleo directo para 25.000 personas. Son datos del Gobierno de la capital.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está la circulación? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin problema alguno, ya se ha normalizado totalmente el tránsito de los vehículos por la carretera de Andalucía. Llegó a estar cortada unos minutos en la zona de Valdemoro por un accidente en el kilómetro 24. Ha habido retenciones hasta hace poco, pero afortunadamente, insistimos, en esta vía y en el resto se circula sin problemas.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora el panorama circulatorio bastante tranquilo, al menos en las zonas que podemos visualizar a través de las cámaras. No tenemos que destacar complicaciones importantes, no hay mucha circulación. También se circula sin problemas por la M30.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Dos y cinco minutos. Qué gran prueba la de ayer, la de los 100 metros. Empiezan a llegar más noticias de la mañana de este lunes, pero antes, un poquito de cómo se vivió en otros lugares del mundo y con esa narración tan especial. 10 segundos de oro en televisión y en el deporte y en la radio y en cualquier lugar. Fue un disfrute ver pelear a tantos buenos atletas con la victoria final de Usain Bolt.
Oh, they're away, and Gatlin got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very near. Here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver!
Blake na 5, Gatlin na 6, Bolt na 7. Aí está Bolt a arrancar! Bolt, 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 ganhou!
Senhoras e senhores, aí está Usain Bolt, a ver, vamos a ver su tiempo, Bolt, 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 Bolt!
Espectacular, y este último sonido es el de los aficionados de Jamaica celebrando y disfrutando con esa tremenda pelea, además que tuvieron dos de su país, como fueron Blake y Bolt. Al final fue Bolt otra vez el ganador, con Gatlin tercero. Qué sensacional carrera, y Natalia al ojo, que sigue muy pendiente de los juegos, que no para de observar pruebas. Van llegando buenas noticias para la representación española en esta mañana de lunes.
Más o menos, tenemos tanto buenas como malas. En la final de tiro de 50 metros, Javier López ha terminado 35º y Alberto Fernández se ha quedado fuera de la final de foso olímpico. En disco, Frank Casañas ha entrado en la final y Mario Pestano ha quedado fuera. Y una noticia de última hora, a los dos corredores, Antonio Reine y Kevin López, que se habían clasificado para las semis de 800 metros, hay que añadir a Luis Marco, que ha entrado gracias a la descalificación de otro corredor.
Un apunte hasta ahora rápido de lo más destacado de la tarde, además del España-Brasil de baloncesto.
Pues tenemos un interesante partido de waterpolo entre España e Italia, y al dúo de sincronizada a las 4 con Ana Carbonell, perdón, y Andrea Fuentes, buscando esa final de mañana en el dúo de sincronizada.
Volveremos a hablar si hay alguna novedad de aquí a las 2:30, y también para recordar últimos detalles cuando estemos a puntito de terminar. Ahora es el momento de escuchar a don Aitor Caranca. Porque ya tenemos el sonido del entrenador del Real Madrid. Antes escuchábamos, entre otros, a Pepe, y también a Aitor Caranca comparecía, no lo hacía Mourinho, que tuvo un rato este fin de semana para hablar incluso con los periodistas de una manera informal, que también tuvo comparecencia de prensa, donde destacó esa reiterada petición que también hizo Cristiano en un medio americano del Balón de Oro para el delantero portugués. Pero, en fin, fuera de esos asuntos, Caranca ha hablado y lo ha hecho del partido y de otros temas de actualidad de la situación del Real Madrid. ¿Por dónde empezamos, Pablo?
Pues sí, como bien dices, el turno le ha tocado esta vez al segundo entrenador, al la mano derecha de José Mourinho. Lo primero que quiso aclarar fue ver la perspectiva del partido desde el punto de vista en el que estamos, en pretemporada, y todos los agentes que afectaron al devenir del encuentro.
Ha sido un partido que es el que necesitábamos para seguir sumando ese trabajo que estamos realizando, y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo todos.
Como antes decíamos, pasado mañana toca otra vez un interesante duelo ante el Milán, y poco a poco van pasando los días hasta que comience la Liga y la Supercopa de España, que van a ser los primeros objetivos de Real Madrid. Un Real Madrid que, como bien quiere decir Caranca, es un equipo con mucha ambición.
Llevamos poco, todavía quedan partidos, todavía quedan entrenamientos y antes de Supercopa hay un partido de Liga, y lo importante es que este grupo sigue creciendo, sigue teniendo ambición por ganar. Parece increíble, pero bueno, pues muchísimos jugadores que hay que han ganado muchísimos títulos, pero seguimos sintiendo esa ambición que tiene este grupo por ganar, y es lo mejor que puede haber, ¿no? Porque con la calidad que tenemos.
Destaca Caranca, además de la calidad, esas ganas que tienen de seguir consiguiendo títulos y seguir trabajando con la ilusión de objetivos tan próximos como esa Supercopa, la Liga y la Copa de Europa, que es el gran reto de nuevo para el Real Madrid en esta etapa americana. Ya son 3 años allí. Este fin de semana hemos podido ver cómo el alcalde de Los Ángeles recibía de nuevo a todo el equipo blanco, cómo Florentino Pérez daba un discurso institucional, pues agradeciendo la acogida y también mostrando el buen momento que significa tanto para el Real Madrid como emblema turístico de España y de Madrid, así como para Los Ángeles, que cada vez también con este detalle de recibir al Real Madrid va haciendo a más seguidores fans del fútbol y en concreto también del equipo blanco. Asuntos de estados de ánimo, de preparación, de trabajo, pero concreto, y nombres de jugadores con futuro por decidir también ha sido asunto a tratar en la rueda de prensa de Aitor.
Sí, ha dicho Caranca, es una plantilla llena de jugadores que han ganado muchos títulos y que siguen teniendo ambición, pero vienen por debajo también jugadores que quieren ganar esos mismos títulos que han ganado lo de la primera plantilla, y que seguro que la ambición es la misma que todos los demás. Quiso hacer mención especial sobre un jugador que va a tener ficha en el primer equipo y no es otro que Morata.
Esta última temporada la progresión de Álvaro ha sido francamente buena, el chico pues se lo ha ganado y bueno, pues va a formar parte de la plantilla y a seguir esa progresión, porque es un jugador que tiene unas condiciones francamente buenas y seguro que en partidos y durante la temporada va a tener sus oportunidades.
Va a tener sus oportunidades durante la temporada, algo importantísimo para Morata, que ya definitivamente es hombre base en opción de recambio ofensivo para José Mourinho. Están trabajando y bien los chavales de la cantera, y bueno, cada uno buscándose como puede la opción de encontrar un hueco después de haber sido un verano. Esta mañana leía una estadística que el Barcelona, el filial, Barcelona B, el filial del equipo catalán, y también el Real Madrid Castilla, son de los equipos que más fichajes están haciendo para la próxima temporada. Sí. También porque ambos han conseguido sacar a jugadores, y en el caso del Real Madrid a varios, el último ha sido Joselu, que se ha ido al Hoffenheim por una cantidad de dinero importante.
Y hay un dato además, que en los últimos 10 años jugadores de la cantera ha supuesto para el Real Madrid 100 millones de euros.
Sí, es un mercado que está ahí, el de jugadores que no acaban de encontrar espacio en el primer equipo y que salen a otros conjuntos y que suponen un buen rendimiento económico para la entidad blanca. También luego está el caso, ya lo hemos visto tanto en el Barça como en el Real Madrid, de los jugadores que se van, que tienen opción de regreso y que al final acaban costando un dineral volver a traerlos para estar en el plantel. Pero bueno, hay nombres que están destacando en la pretemporada trabajando con esa idea en el equipo blanco. Recordamos los más destacados de los que están intentando tener un hueco y una oportunidad para que José Mourinho les pueda ver.
Sí, aparte del mencionado Morata, también está Gessé, que recientemente hizo un europeo increíble con las categorías inferiores de España, y también están los hermanos Fernández, tanto Nacho como Álex. Uno juega en la medular y el otro en el puesto de la defensa, pero los cuatro tienen muchas ganas de ganarse un puesto. No se sabe si será este año, si será más adelante, pero la ilusión que tienen todos, la verdad que es digna de destacar.
Nombres por resolver, misterios. De Kaká seguimos sin saber nada, ¿no? El hombre está allí tan feliz, juega de vez en cuando y un día, si se queda, volverá a estar en primer plano, pero de momento no hay novedad. Y no sé si al final, porque se habló mucho de esa posible reunión con Galliani, la conversación cuando llegue el momento de ese partido con el Milán que está al caer, pero nada, ¿no? De momento todo tranquilo.
No, de momento todo tranquilo. Llevamos días anunciando esa fecha del 8 de agosto como fecha que a lo mejor puede ser el enclave principal para que se selle una posible contratación de Kaká, aunque las peticiones que pedía el Milán la verdad que se alejan mucho de lo que quiere Real Madrid. También hay otro nombre que no tiene el futuro claro, tiene un futuro muy incierto, como es Nuri Sahin, un Nuri Sahin del que ha querido hablar Aitor Caranca y que destaca su labor en esta pretemporada.
Hombre, yo creo que tanto en el caso de Nuri como en el de todos, lo importante a estas alturas es jugar, ¿no? Entonces yo creo que Nuri está jugando de lateral y lo está haciendo francamente bien, está cumpliendo. Yo creo que él es el primero que quiere jugar de lo que sea, porque bueno, pues en estas alturas, independientemente de lo que pase al final, lo importante para los jugadores es sumar trabajo y nada más, ¿no? Yo creo que, como te digo, lo importante es que no hay lesionados, que juegue el que juegue, se sigue sumando trabajo. Y en este caso, pues como te digo, Nuri, pues es una posición en la que no tenemos más que a Fabio y se le está utilizando ahí.
Se le está utilizando ahí, pero está claro que no es ni su sitio, ni su lugar, ni para lo que vino al Real Madrid. Así que sigue pareciendo que es un jugador que, tarde o temprano, cuando acaben de cerrarse negociaciones, acabará saliendo a lo mejor para tener opción de jugar. Una pena, porque yo creo que es un buen futbolista, pero entre que no llegó en forma, situación de lesiones y demás historias, que también tienen que ver con que Mourinho no ha acabado de estar convencido del rendimiento de Sahin, parece que el jugador va a tener que rehacerse de nuevo como futbolista fuera de la entidad blanca. Y el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo y sus cositas, que él insiste que hay que hacer justicia, que hay que dárselo a él, porque sí, porque sí, porque sí. También ha hablado Caranca del tema y de cómo está el portugués.
Sí, ha querido hablar sobre la gran figura de la plantilla madridista, un Cristiano Ronaldo que a lo largo del año siempre está en boca de todos, tanto para lo bueno como para lo malo. Es un jugador que recibe muchas críticas, pero sabe ahuyentarlas todas.
Nosotros la verdad es que nos preocupamos de los entrenamientos, de los partidos, y todos sabemos lo que es Cristiano. Estamos encantados con Cristiano y estamos seguros de que este año va a volver a ser determinante para nosotros. Lo que pase fuera y lo que digan los demás, la verdad es que a nosotros no nos preocupa.
Tranquilo, Caranca, en ese tema, sin entrar en polémicas, como casi siempre suele ser norma en él. Pues hasta aquí la información del Real Madrid, y nada, dejamos al equipo blanco todavía con ese último encuentro interesante ante el Milán, que será la siguiente cita después de ganar hoy al Santos Laguna de madrugada. Muchas gracias, Pablo.
Hasta luego.
Ha sido un placer trabajar contigo, decir que yo he coincidido poco, pero que como canterano de la radio yo te hubiera fichado para mi equipo. Así que si hay opción y quedas libre,
el placer ha sido mío, sin duda.
Que vaya todo bien en el futuro.
Vale, gracias. Muchas gracias.
Pablo Sarabia, compañero, que durante este tiempo ha estado con nosotros y que nos ha contado hoy esta actualidad del Real Madrid como todos los últimos días. En nada estamos también hablando del Alcorcón y de los equipos de segunda B y tercera.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El Alcorcón tuvo partido de preparación este fin de semana. Tuvimos ocasión de hablar con José Bordalás, que está preparando el equipo. Va completando con nombres que van llegando uno tras otro para hacer una gran plantilla. Y Esther García, tuviste ocasión también de hablar con uno de los protagonistas, de los que llegaron hace pocas fechas al equipo amarillo. Que, por cierto, ¿qué noticias tiene?
Las noticias es que tiene un nuevo fichaje, lo comentábamos ayer, pero bueno, se hará oficial y será presentado en esta semana. No es otro que Dani Nieto, un extremo zurdo que llega libre del Español, y esperemos, porque puede llegar más. Sí que es cierto que el otro día nos comentaban que en principio podían llegar dos jugadores del Español B, y en principio, según escuchamos a Bordalás, lo que sobre todo quiere reforzar es la defensa.
¿Tuviste ocasión de hablar con Calahorro en ese partido ante el Getafe B?
Sí, escuchábamos a Juanito Calahorro, de los poquitos centrales que va a tener, que tiene de momento José Bordalás en la plantilla alfarera. Y bueno, pues nos habla de cómo está siendo su aclimatación, cómo ha llegado al Alcorcón y sobre todo de la buena acogida que tiene en el conjunto del Alcorcón. Y que bueno, que a pesar que es un equipo modesto, pues que también puede aspirar a cosas de equipo grande.
Ya desde el primer día
eso, me siento como en casa, todos los compañeros me acogen muy bien, la gente del club también me da un trato excepcional y bueno, y por parte del cuerpo técnico no es menos. La verdad es que así se trabaja súper cómodo también, porque aunque no sean clubes tan grandes, pero la verdad es que es un club humilde, pero trabajan muy serio y la verdad es que de agradecer el trato que nos dan a todos y el día a día cómo se vive aquí.
Contando las fechas para que comience ya el campeonato de Liga y de momento este miércoles a las 8 en Valdebebas, un partido importante porque se van a enfrentar por primera vez a un rival de la misma categoría.
A preparar el próximo amistoso, que es el miércoles contra el Madrid-Castilla, si no mal recuerdo. Y nada, afrontar otro partido que es otro partido importante porque este es un rival de la misma categoría y bueno, ahí va a ser cuando vamos a tener que tratar de medir bien que es un rival que es de nuestro mismo nivel.
Este es Calahorro, uno de los chavales jóvenes que vino del Jerez, del Betis, por ahí a medias entre los dos equipos y que está dentro de la plantilla del Alcorcón. ¿Cómo vistes? ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo va el ensayo? ¿Qué pretende Bordalás con este equipo por lo que ya se está observando?
Bueno, pues lo que sí que hemos visto es que todavía quedan ausencias, que falta un poquito de ritmo. De momento los rivales a los que se ha enfrentado el Alcorcón han sido de segunda B, los ha solventado con victorias. El partido de este miércoles puede ser una buena piedra de toque para ver en qué nivel tanto físico como técnico está, y lo que está claro es que sí que necesitan a gente, sobre todo en la defensa, porque Calahorro el otro día tuvo que jugar los 90 minutos y se tiró mucho de chavales del filial, porque de momento la plantilla, como escuchábamos al míster, está bastante corta.
Tuvimos ocasión también de hablar con Emilio Ferreras, el técnico del filial azulón, y yo creo que hay que rescatar algo que ya ayer comentamos también con Laura Cabrera, el tema de cómo se cuida o no a los entrenadores de nuestra comunidad.
Merece la pena, y es que todo vino en ese partido amistoso. Al finalizar el encuentro teníamos la oportunidad de hablar con Emilio Ferreras. Estábamos muy cerquita del banquillo del Alcorcón, un banquillo que durante el verano se rumoreó que había estado interesado en contar con los servicios de Emilio Ferreras. Un Emilio Ferreras que, bueno, no dejó claro si había sido oficial o no, pero lo que sí quiso dejar muy claro es que muchas veces a los entrenadores de Madrid no se les valora la misma medida, y que, bueno, pues él quiere reivindicar esa figura para que también en otras comunidades se cuenten con los entrenadores de aquí, de la comunidad.
Aparte es el nivel, ¿no? Yo creo que, joder, hay muchos entrenadores de Madrid, podría decir muchos nombres, ¿no?, que hacen las cosas muy bien. Y no viene ningún equipo de Alicante, ni ningún equipo de Andalucía, ni de Barcelona por ello, ¿no? Porque, bueno, no tenemos, o no nos sabemos vender, o no se habla bien de los entrenadores, o no sé por qué. Pero verdaderamente en Madrid se da mucho valor a toda la gente de fuera, en esta comunidad y en todas, ¿no? Y no sé por qué el tema de los madrileños está tan cotado, ¿no? Algún día pues sabremos por qué, ¿no? Pero hay muchos compañeros que están haciendo las cosas muy bien, y yo creo que a todo el mundo hay que darle alguna vez alguna oportunidad.
Pues hay que seguir hablando, aquí lo hacemos siempre y bien, de los técnicos de nuestra comunidad. Y, hombre, sí, cuesta, ¿no? A veces es cierto que hay entrenadores que llegan de fuera y parece como que aquí, desde las partes directivas, que son los que deciden, acaban teniendo como un punto más de sensación de que tienen más caché, sí, o de que son algo mejores. No sé, yo creo que por ahí andan equivocados, y muchas muestras tenemos de entrenadores que han funcionado y funcionan en los equipos madrileños y que son de aquí, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te dice? Porque a mí ahora el nombre que me ha propuesto hoy Laura Cabrera para una entrevista de un jugador que vuelve a Madrid me ha traído recuerdos de muchas mañanas, goles cantados con Julio Santos Blanco, Julio diciendo gol de Asen, Esther García.
muchísimas entrevistas las que hemos podido hacer en Sintonía de Madrid al tanto Asen, un Asen que se convirtió en un baluarte del conjunto alcorconero y que luego yo creo que a todos nos dio una alegría cuando fichó por el Getafe y cuando le pudimos ver debutar en Primera División en el Nou Camp. Yo es una imagen que tengo guardada y, bueno, imagino que él más, pero muchísima alegría, sobre todo de la noticia que además vamos a contar ahora, ¿no?
Un jugador del fútbol modesto que va a estar en nada con nosotros.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Claro que sí, estamos con Asen. Hola Asen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está por aquí Esther García, que ha visto muchas veces allí en Santo Domingo. Está también Laura Cabrera, nuestra compañera que en Madrid Saltando también ha hablado tanto y bien de ti. Hola, Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, es un nuevo fichaje del Rayo Majadahonda, por eso regresa a la Comunidad de Madrid, el equipo en el que se destapó, además, bien jovencito, jugando hace ya unos cuantos años, y bueno, a partir de ahí pues pasó al Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid al Alcorcón, y en el Alcorcón pues fue cuando tuvo la oportunidad de fichar con el Getafe y jugar esos partidos que comentabais en Primera División. Después le hemos tenido por ahí viajando por España en diferentes equipos, ha terminado en el Albacete, y Antonio Iriondo le repesca para reforzar la delantera del Rayo Majadahonda, y para mí un refuerzo de lujo, pese a sus 33 años, pero seguro que todavía le quedan muchos goles por marcar.
Vaya currículum, Asen, ya tiene esto aquel, en el mundo del fútbol.
Sí, bueno, la verdad que sí. Le vengo del... Acabé en el Recre.
En el Recre.
Sí, uh-huh. Sí. Pasé por Albacete y fui al Recre. Y sí, la verdad que he dado, bueno, unas vueltecillas. Tampoco muchas, porque salí un poquillo ya mayor después de estar por algunos equipos de la Comunidad de Madrid. Pero bien, la verdad que me han tratado muy bien fuera y... Pero bueno, también es bastante alegría volver aquí y volver más al equipo donde empezó todo.
Oye, ¿satisfecho en todas esas etapas? ¿O ha habido alguna en la que dijiste, aquí podría haber jugado un poco más, si por H o por B, o porque a este no le caí bien, o porque no estaba en forma, o por alguna cosa no acabe de funcionar, o todo bien?
No, hombre, algún desencuentro siempre tienes jugando al fútbol, pero vamos, los mínimos y desde luego que prácticamente olvidados, porque en general, su mayoría... todo ha sido bueno y me ha reportado muchas alegrías, muchas vivencias y la verdad que muy contento.
Siempre un jugador cuando está en categoría inferior está deseando pues tener las oportunidades que tú has tenido. Se habla mucho de la diferencia de categorías. ¿En dónde está el cambio? ¿En dónde está ese punto donde uno tiene que saber manejarse en determinados aspectos que a lo mejor cuando eres futbolista de tercera, de segunda B, no manejas bien? Porque tú lo has vivido y seguro que vales como ejemplo para muchos.
Bueno, supongo que la velocidad del juego es lo que más cambia, ¿no? Y yo creo que bueno que eso repercute mucho en la calidad y en las condiciones de los jugadores, ¿no? Y es el salto que más, aparte que bueno, después algunas cosas como medios para desarrollar la profesión o campos, pues bueno, eso son cosas externas, pero bueno, hablando más de futbolista, te definiría esas cosas, ¿no? La velocidad del juego que depende prácticamente de la técnica del jugador y bueno, así cuando subes de categoría pues siempre te cuesta un poco adaptarte a esos ritmos y yo creo que es prácticamente lo único que define el cambio, porque después todo lo demás prácticamente es igual, e incluso bueno, la ilusión casi es más abajo, todavía hay mucha ilusión, o sea que yo creo que en eso le gana la parte de arriba.
Oye, Aseni, ¿con qué espíritu llegas y retornas al fútbol de Madrid a tus 33 años? Ejemplos, por ejemplo, tenemos como el de Pachón en el Fuenlabrada, que bueno, muchos decían, bueno, viene a retirarse, y la verdad es que lo ha dado absolutamente todo, mientras el físico aguante, y en tu caso también sigue aguantando. Supongo que estás jugando en una categoría muy inferior en tercera división, pero a eso se te olvida cuando sales al terreno de juego, ¿no?
Sí, el competir es igual en todas las categorías, la seriedad de la competición es prácticamente igual entre las categorías y bueno, la verdad que mi llegada aquí a Madrid es un cómputo de cosas, ¿no? Porque yo sí que tenía pensado a lo mejor seguir un poco más a nivel profesional, pero las opciones se iban cerrando un poco y lo que había de fuera no me gustaba, y para estar por ahí ya con la edad que tienes las categorías en las que has jugado, en segunda vez también has jugado por ahí fuera, has jugado en muchos sitios. Y la verdad que me ha ilusionado la opción que tenía aquí en Majadahonda para también organizarme mi vida, bueno, laboral y futura que se viene encima, pues para compaginar esas dos cosas, pues me parecía perfecto y qué mejor sitio que en Majadahonda, que conozco mucha gente que está ahí todavía y encima, bueno, yo creo que tiene un proyecto bastante interesante con la ilusión también de subir de categoría, incluso, que eso te motiva a nivel deportivo también.
Es volver a casa, y aquí en Onda Madrid, como siempre, te vamos a tratar como mereces, Asen, así que te vaya bien y contaremos tus logros en el Majadahonda. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos.
pues Laura, uno más que vuelve y sí, además de los buenos.
Refuerzos de lujo los que estamos teniendo en la tercera madrileña, este de Asen, también por ejemplo, en este caso en segunda división Belfo, la verdad que ha fichado a Rubén Ramos, también un gran delantero que pasó por el Atlético de Madrid y el Castilla.
Gracias. Antes del informativo con Begoña Alarcón, algo nuevo en los juegos, Natalia.
Sí, en vela en 470, Onan Barreiros y Aaron Sarmiento han terminado la séptima regata en décima posición y recordarlo esta tarde. A las 4, dúodo sincronizada, 8 Javier y Jan en saltos, 8 y media balonmano España-Croacia, 9-20 en waterpolo España-Italia, 9 partidazo en baloncesto España-Brasil y a las 10 Marta Domínguez cierra con la final de los 3.000 obstáculos.
Gracias a Quique Viso en el trabajo técnico, a Juan Marrizo en la coordinación y producción. Que disfruten de toda la tarde con el deporte. En Onda Madrid estaremos en juego a partir de las 7 con Carlos Rodríguez repasando todo lo que va a dar de sí este día lunes. Estamos ya a 6 de agosto, casi nada. Y hace más fresquito, qué a gusto se está. Ahora las noticias con Begoña Alarcón y los compañeros de los servicios informativos. Gracias a Dios.